Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Todo cambia, nada es, decía Heráclito de Éfeso. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilas y con subidas ligeras. El futuro del Eurostox viene subiendo 3 décimas en 4.386 y el del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con subidas de 3 décimas también, 26 puntos en 9.665. De manera curiosa y asombrosa, sigue subiendo el futuro americano tras la subida de tipos de interés. Ayer el S&P viene 3 décimas arriba, 14 puntos en su caso, en 4.581. Después de que los tipos subieran en Estados Unidos, subirán hoy, casi seguro, en Europa. Y ya veremos qué hacen los demás bancos centrales. Hoy ya se ha movido, es un espejo de la Fed, el de Hong Kong. También ha subido un cuartillo de punto los tipos de interés. Como dice Jerome Powell, el presidente de la Fed, no se pronuncia sobre si esta es la última subida, porque necesita más tiempo, reunión a reunión, para ir viendo lo que pasa.
Policy has not been restrictive enough for long enough to have its full desired effects.
La política monetaria no ha sido lo suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente para lograr los efectos deseados, comentaba anoche Powell, que sorteaba las preguntas de los periodistas, y una de las respuestas es la que pareció ser más agradable para la gente en general, y es que el aterrizaje suave se está produciendo al menos en la economía americana. Así decía Powell, que no ve recesión.
But given the resilience of the economy recently, they are no longer forecasting a recession.
Ya no esperamos una recesión. Bueno, vamos a analizar la escena, que nos encontramos enseguida con nuestro invitado capital, con Javier Alonso, CEO de Wellcome Asset Management. Hablaremos de lo que viene y de los impactos en los mercados, de este buen tono en las bolsas, de cómo el dólar no ha subido con la subida de tipos de interés en Estados Unidos, incluso ha bajado. A 1,1090 está ahora mismo la moneda europea, cambiándose por 1,1090 dólares en las pantallas de XTB. Hay más referencias de la actualidad que a continuación también comentaremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Jesús Varela y Juan José Rubio.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijado y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Las noticias capitales.
Y con la preocupación mundial que suscita un nuevo golpe militar en Níger, en el cuarto país más pobre del mundo, el ejército ha capturado al presidente Bazoum y ha cerrado las fronteras, Miguel.
Así ha sido, le acusan de degradación continua de la situación de seguridad y de mala gestión económica y social. En 3 comunicados leídos en la televisión nigerina, los representantes de los golpistas reafirman su respeto a todos los compromisos firmados por aquel país. Anuncian que las fuerzas armadas manejan la situación y que quedan suspendidas todas las instituciones de la República. El portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, condena este golpe de Estado.
El secretario general sigue de cerca, dice, la situación en Níger, condena en los términos más enérgicos todo intento de tomar el poder por la fuerza y de socavar la gobernanza democrática, la paz y la estabilidad en Níger. El secretario general hace un llamamiento a todos los actores implicados para que actúen con moderación y garanticen la protección del orden constitucional. Las Naciones Unidas apoyan al gobierno y al pueblo de Níger.
Los golpistas se comprometen además ante la comunidad nacional e internacional a respetar la integridad física de las autoridades derrocadas de acuerdo con los principios de los derechos humanos, y el ministro de Exteriores, que no estaba en ese momento en el país, dice que va a actuar como jefe de gobierno interino y rechaza ese golpe de Estado.
Cerca de 40 misiles ha lanzado esta noche Rusia sobre territorio ucraniano.
Entre ellos 4 supersónicos, 15, los más avanzados que tiene Rusia y que no han podido ser interceptados por la Fuerza Aérea Ucraniana, que tiene una base en esa zona. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, destaca la efectividad de sus defensas antiaéreas.
A la falta de más datos y según informes preliminares, solo durante el ataque de hoy hemos derribado más de 30 misiles, la mayoría de los utilizados contra nosotros. Estoy agradecido a todos los que protegen el cielo ucraniano y trabajamos cada día para que nuestros guerreros tengan cada vez más oportunidades de defender Ucrania, nuestras ciudades y a nuestra gente.
Además, el líder norcoreano Kim Jong-un y el ministro de Defensa en ruso, Sergei Shoigu, han visitado una exposición de armamento en los actos por el 70 aniversario del fin de la guerra de Corea. Según la agencia estatal norcoreana, han hablado de seguridad regional y mundial.
Pues Rusia es el anfitrión de la segunda cumbre Rusia con varios países africanos en San Petersburgo, pero van a ir menos primeros ministros que la primera.
Efectivamente, hace 4 años en Sochi asistieron 45 y en esta 17. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que esta ausencia se debe a las presiones de las principales potencias occidentales, entre ellas ha hablado de Francia. Los temas, la compra de cereales rusos por parte de estos países y la presencia del grupo de mercenarios Wagner en el continente.
De España, sin novedades en el lado político, en el económico, en menos de una hora conoceremos la encuesta de población activa del segundo trimestre. ¿Y qué idea manejamos?
Pues que haya una ligera mejoría por el tirón del sector servicios ante la llegada de la campaña de verano. Según las previsiones de Adecco, el número de ocupados rozará los 2.755.000 y la tasa de paro se quedará en el 12,5% en este segundo trimestre del año.
Y en la agenda, esto lo tenemos claro. Sara Bot, muy buenos días. Adelante con ella.
Muy buenos jueves. Venga, vamos con el último repasito a la agenda sarabotiense de este jueves con muchas cositas que contar. Hay start again en Spain porque el INE publica la encuesta de población activa del segundo trimestre, la EPA, y las ventas minoristas de junio. Italia ofrece datos de confianza de los consumidores y las empresas de julio. La cita más relevante será la reunión del BCE y la posterior rueda de prensa de su presidenta Christine Lagarde, que podrán seguir aquí con Laura White. Importante también la primera estimación de PIB en Estados Unidos del segundo trimestre, los pedidos de bienes duraderos, ventas de viviendas pendientes y las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Además, presentan resultados en los USA, entre otras a McDonald's, Intel o Ford. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Javier Alonso para que nos cuente qué puede hacer hoy tu amiga Cristina y qué le pareció la subida del tipo alto que es el Powell. Bueno, me voy ya con una de mis famosas rimas. En este jueves con la Sarita no veas como tu corazón palpita. Jeje. Chao.
Esa rima, puedes mejorarla todavía, querida Sara. Bueno, enseguida saludamos a nuestro invitado capital y enfocamos el gran tema de la economía. Tras echar un vistazo a la circulación en conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues a esa hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, pero lo más complicado a esta hora por obras de mejora, la salida en la A6, en las zonas del Plantío, Majadahonda y Las Rozas, también especialmente densa la M40 en Pozuelo en sentido norte. En Barcelona, intensa también la entrada, destacamos la C58 en Moncada, y mucha precaución en Murcia, registramos tráfico bastante denso a lo largo de 3 kilómetros en la RM12, en la salida de la playa de Cabo Palos en sentido Los Beatos. En el resto de vías hay tráfico en aumento, pero de momento sin incidencias.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
La entrevista capital. Laura Blanco.
El precio del dinero marca el devenir, el comportamiento de los mercados financieros. Y de esto vamos a hablar en los próximos minutos con un experto capital en la materia. Es el CEO de Welcome AM Asset Management, es Javier Alonso. Nos acompaña en la entrevista capital. Don Javier, ¿qué tal está?
Muy bien, muchas gracias. Gracias.
¿Usted tiene más claro lo que va a pasar con los tipos de interés o lo que no va a pasar con los tipos de interés? Porque vaya ambigüedad la de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Lo que parece que ya se va aclarando es que este año los tipos de interés no van a bajar.
Bueno, sería muy pretencioso decir que tenemos algo claro en esta materia, ¿no? También sería mucho decir que no van a bajar este año. Está por ver. Nosotros, escuchando ayer las declaraciones de Powell, lo que tenemos claro es que salió con mucha seguridad por la unanimidad de la decisión. Lo segundo, porque probablemente pare en septiembre, no esperamos una nueva subida en septiembre, pero tampoco le damos tanta importancia si será una subida más o no la habrá. Lo importante es lo que comentabas tú, cuánto tiempo se mantendrá. Es cierto que todo el mundo habla de la inflación pegajosa. Nosotros no la vemos tan pegajosa. Hay que recordar que venimos del 9% hace un año y estamos en el 3%. Entonces, eso no es pegajoso. Eso es que está cayendo de manera importante. También hay que ser consciente que llevamos una caída de las materias primas considerable, que a pesar de estar en pleno empleo, la subida salarial se está ralentizando y que luego el coste de los transportes, de los fletes, ha caído muchísimo. Entonces, esa caída también de la energía, aunque ha rebotado los últimos días, también te da a entrever que no va a haber un repunte brutal, aunque el efecto base de la energía le puede perjudicar a corto plazo. Entonces, nosotros vemos que a corto plazo probablemente no bajen, pero habrá que ver el índice de precios, tanto de julio como de agosto. Esto probablemente, si sigue la tendencia de junio, no sea muy radical y pueda haber una contención en las subidas o incluso alguna bajada en diciembre.
Igual que a los alemanes les resuena siempre el eco de la hiperinflación, ¿no?, de la República de Weimar, no sé si al banquero central de Estados Unidos o a los miembros de la Reserva Federal lo que le resuena es lo que pasó en los años 80, el miedo a precipitarse, a que si la economía tropieza un poco, bueno, están tranquilos, parece ser, con el estado de la economía americana, con la foto, pero ese miedo a anticiparse, bajar demasiado pronto los tipos de interés y volver a complicar el escenario.
Es verdad, eso está ahí, pero también está lo contrario, la trichetada en Europa, ¿no?
Sí.
El hecho de subir cuando ya la economía se empieza a ralentizar, hay cierto decalaje y también eso pesa, ¿no? Es decir, bueno, aunque ahora todavía tenemos un crecimiento por debajo de potencial, pero crecimiento, no vamos a bajarlos cuando probablemente la tendencia ya sea de un crecimiento muy moderado, como estamos viendo en ciertas economías desarrolladas, que no es la americana, como puede ser la alemana o las industriales, ¿no? Entonces, eso, también ver la coyuntura del crecimiento mundial o incluso lo que se esperaba de China, ¿no? Yo creo que están mirando todo, sobre todo la inflación de segunda ronda, que es la salarial, y luego también los resultados empresariales. Aquí se está dando una cosa que nadie habla, que es, en Estados Unidos se habla mucho, que se llama la greed inflation, que es la inflación de la codicia. Y eso hay que verlo en los resultados empresariales. Hay muchas empresas que han subido precios sin que los insumos les hayan supuesto un mayor coste, y eso implica que han publicado buenos resultados, porque los resultados empresariales se publican nominalmente, no realmente, han sido muy buenos, pero en unidades caen. Entonces, suben nominal, pero caen en entonces han alcanzado el umbral del dolor. Quiere decir que ya hay un efecto sustitutivo. Pongamos un ejemplo en la alimentación. En la alimentación, la marca blanca nunca ha tenido tanta penetración, jamás en la historia. Entonces, eso quiere decir que la gente ya se está apretando el bolsillo. Entonces, hay ciertas empresas de marca que ahora van a tener que competir y van a tener que bajar precios porque están perdiendo cuota.
Bueno, es el debate que tenemos, lo hemos tenido en España, lo hemos vivido en Europa con los márgenes empresariales, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos se recuperó muchísimo antes del COVID porque no tenía tanta dependencia del turismo, por ejemplo.
Claro, efectivamente. Se habla mucho de si hay margen para el margen y los márgenes están en el 16%. están en máximos históricos. Han aguantado y los resultados han aguantado, y por eso la renta variable lo ha hecho muy bien cuando no se esperaba que aguantaran también los resultados. No crecen, pero no han caído, por el defecto nominal, ¿no? Nosotros sí que vemos que va a haber una cierta ralentización o caída en márgenes, y que los beneficios, crecer, lo que espera el consenso para el año que viene, va a ser difícil.
Bueno, ya que estamos en clave de resultados, y en Estados Unidos vuelven a dar la talla buena parte de las compañías americanas, y las tecnológicas, pese a que se reduzca su ponderación en el Nasdaq, siguen registrando incrementos que superan las expectativas. Fíjese, anoche Meta vuelve a tener un crecimiento de doble dígito en los ingresos de publicidad. Eso no sucedía desde el año 2021. Google incluso parece que, como no hay recesión en Estados Unidos, las empresas gastan más otra vez en publicidad, en las empresas tecnológicas.
A ver, estamos viendo un cambio brutal en lo que es la publicidad. La publicidad, en televisión, y en otros medios, vemos cómo se está ralentizando, y sin embargo la digital, como está segmentada y, cuando vas a ver un contenido la pueden especificar, está subiendo muchísimo. Todo lo que es publicidad digital, y eso se nota en las empresas aquí dedicadas al tema digital. Los siete magníficos que han subido muchísimo, ¿a qué se ha debido? La gente piensa que las tecnológicas, las subidas, como un concepto de duración de la renta fija, ¿no? Que como tienen beneficios predecibles a muy largo plazo, que han subido por eso, ¿no? Porque ven la curva invertida, los tipos bajos a largo plazo. No ha sido por eso. Ha sido realmente por la inteligencia artificial generativa, en el sentido de que esperan un crecimiento brutal. Si nosotros descontamos una renta perpetua, el efecto del crecimiento es mucho mayor que el de la tasa libre de riesgo o la prima de riesgo. Entonces, en la medida que se ha descontado un crecimiento muchísimo mayor, siendo muy atractiva la inteligencia artificial, pero siempre hay sobrereacciones, es probable que, igual que ocurrió en 2001, el comportamiento de estas grandes empresas, que algunas capitalizan ya 3 trillones, pues se ralentice, o en el próximo lustro sea muy bajo.
Javier, ¿tiene sentido que en este contexto de subida de tipos de interés de una manera tan espectacular por parte de la Reserva Federal esté aguantando también la economía de los Estados Unidos? Si cogemos el manual de economía, ¿se entiende bien lo que está pasando allí?
Qué buena pregunta. Esa es la pregunta del millón. Lo que no esperaban los miembros de la Fed, ni incluso los políticos, es que la economía aguantara también con una subida tan fuerte. Yo lo achaco a dos factores. Primero, hay un efecto de calaje. Ha subido muy rápido. En un año hemos pasado de 0 al 5.5. Entonces, ese efecto tan rápido tarda en verse. Entonces, eso también le da mucho miedo a la Reserva Federal y a Jerome Powell. Decir, bueno, vamos a esperar y ver. Luego, la economía americana depende mucho del consumo. Había cierto colchón del consumo por el COVID, y ahora ya eso se ha perdido, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ya ese efecto no lo vamos a tener. Y el tercer efecto, quizá más importante, es el endeudamiento. Mucha gente tira de tarjetas de crédito, y ahora el revolving de las tarjetas está en máximos a unos tipos muy altos. Lo cual sí que parece que el consumo, que ya no está creciendo en Estados Unidos, y la inversión, que se está ralentizando a tasas cero, va a hacer que la inflación se contenga. También hay que ser consciente, cuando me preguntabas lo del tema de la República de Weimar, que el origen de esta inflación no tiene nada que ver con el origen de aquella. A que se ha juntado una crisis de oferta y una expansión de la demanda brutal por el tema de la pandemia. Esto es algo excepcional, y hay que ser consciente de cuál era la crisis, ¿no? La crisis de oferta ya se ha solucionado, ya no hay problemas de suministro, ya no hay problemas en los fletes, ya toda la problemática del COVID ya ha quedado en la historia, ¿no? Y ahora la demanda se está ralentizando. Entonces no tenemos ni problemas de oferta ni de demanda.
A ver, ¿qué va a pasar en Europa con Christine Lagarde? Aunque diga que no y que es independiente, siempre sigue la estela de lo que sucede en Estados Unidos, con una diferencia. Vaya flojerita está mostrando Alemania con sus datos.
Yo creo que va a pasar algo muy parecido a lo de ayer. Que va a dar un mensaje de esperar y ver, que hay una subida, pero dejando entreabierto que pueda haber otra. Pero también es muy importante lo que va a pase en Jackson Hole a finales de agosto. El 20 y tantos de agosto. ¿Por qué? Porque están todos los miembros de los distintos bancos centrales. Está el Banco Central de Inglaterra, el de Japón, la Reserva Federal y el BCE. Entonces ahí sí que se reúnen, hablan entre ellos y tienen muchísimo en común. O sea, la economía es global y la problemática es global. Los países industriales están ralentizando muchísimo. Y eso lo vemos en los datos también manufactureros. Entonces, todo indica pensar que hay ralentización, pero un soft landing, un crecimiento moderado, y probablemente esperar y ver sea la mejor decisión.
¿Cómo gestionamos todo esto en los mercados? ¿El titular cuál es? ¿Iba a ser el año de la renta fija? Está dando muy buenas rentabilidades la renta fija, pero también la renta variable. ¿Qué año es 2023?
Indudablemente, en una atribución de capital, nosotros atribuiríamos mucho más a la renta fija, porque cuando hay cierta estabilidad o que pensemos que no va a haber mucha más subida, las duraciones cortas están muy, muy bien pagadas. La gran duda es en qué momento coger duración. Nosotros todavía no lo hemos cogido, hemos cerrado los cortos. Probablemente cuando suba el 10 años por encima del 4 empezaremos a planteárnoslo, pero todavía no hemos tomado duración porque es tal brutal la inversión de la curva que hay mucho balón en el corto. Entonces, en rentabilidad riesgo, en ratio SARP, no es indudable que la renta fija presenta un atractivo muchísimo mayor que la renta variable.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Análisis de tipos de interés y cómo gestionarlo en el mercado. Javier Alonso, CEO de Welcome AM. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Gracias por todo, Laura.
¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Únase a más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Con CMC Markets obtendrá una experiencia de trading mejorada con una plataforma de nivel institucional, varias veces premiada, con más de 12.000 activos a su alcance. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro, para que nos conozcas más, y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Miguel San Martín.
Abrimos la gran tertulia de la economía hoy con Jesús Varela, presidente de Enguluca. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, don Miguel y la compañía.
En esa compañía está Juan José Rubio, que es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Y enseguida también nos acompañará Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica. Pero Jesús, te quería preguntar por una de las noticias de esta noche, y es el ejército de Níger, que ha derrocado al presidente del país, Mohamed Bazoum, ha decretado el cierre de las fronteras. Han leído 3 comunicados en diferentes momentos de esta noche en la televisión del país. Dice que reafirman su respeto a todos los compromisos firmados por Níger, que respeta la integridad física de las autoridades de según los derechos de los estados de los derechos humanos, pero han cerrado las fronteras de este país, del que la verdad yo por lo menos no sé mucho, pero sí. ¿Qué podemos decir de
ahí? Bueno, podemos decir que obviamente es uno más de los países africanos, de África subsahariana, en el que además estábamos planteándonos una posible operación a falta de buscar financiación y sobre todo más que financiación seguro de crédito, porque todos estos países nos cogen muy lejos desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista económico y de tradición, ¿verdad? Entonces, obviamente, España se ha ido posicionando en los más representativos o próximos por otras razones de la costa oeste, desde Senegal hasta Angola y Namibia. Y claro, Níger, que es un país muy grande. Luego siempre nos pasa lo mismo, ¿no? En el mapa pues es un trocito ahí de, sí, de colores, pero es un país con muchos recursos. En todos estos países hay un equilibrio político muy delicado y enseguida se rompe. ¿Por qué se suele romper? Pues lo más seguro que sea aquí, pues porque una parte del ejército o de la seguridad nacional o de la policía no cobra. Y cuando empieza a haber problemas de sueldos, empieza a haber problemas. La guerra de Ucrania, a los países que más está afectando son a los países del África subsahariana, porque ninguno de ellos es autosuficiente, en sobre todo en cereales, y por lo tanto pues tienen un problema de primerísimo orden, ¿no? Y claro, pues todo eso mezclado y agitado en la coctelera, uh-huh, sabremos cómo evoluciona esto. Hombre, dentro de lo que son los golpes de Estado ya no es lo de antes, ¿no? Que hacían una carnicería, mataban hasta la lucero alba, y bueno, pues estos por lo menos dicen que no se van a cargar a nadie, que bueno, vamos a ver cómo acaba, porque todas estas cosas acaban mal. Me imagino que habrá una intervención seguro de Francia o de la Unión Europea con Francia a la cabeza para tratar, uh-huh, de poner orden y restablecer la cosa, ¿no?
Pues veremos también que, por cierto, y hablando de África, hoy comienza en San Petersburgo una cumbre de Rusia con África, claro, porque quieren venderle su grano. Iban en la anterior, que fue justo antes de la pandemia, hubo 45 países, claro, prácticamente todos, y ahora van 17, creo que tengo.
Bueno, porque también está reaccionando la Unión Europea. La política exterior de la Unión Europea es, en mi opinión, bastante deficiente porque no es fija ni además es constante, sobre todo. Y
bueno, pues estáis presentando los temas del día.
Es que si no te hemos saludado, Ramón.
No vendría mal reservar un espacio para la Reserva Federal.
Ahora hablamos.
Ha subido la cuota hasta el 5,5%, etcétera.
Ahora hablamos lo que pasa, que era esta última, claro, hora con el golpe de Estado en Níger, que como bien sabe don Ramón, Jesús es experto en África y había que preguntarle además con esas operaciones que iba a hacer en ese país, uh-huh, africano.
Ahora tendrá que esperar un poco más.
Sí, habrá que esperar, ¿no? A ver.
Es un país demográficamente puntero, porque tiene todavía la tasa media de fecundidad más alta del mundo, seguramente. Deben andar por 4.5 hijos, todavía es tremendo. Y la dependencia de Níger se manifestó sobre todo, yo creo, con el uranio. Dependía mucho del uranio, pero con las renovables de moda, pues luce menos que en otros tiempos el tema del uranio, ¿no? Yo creo que Francia, por lo demás, está un poco harta de tener que estar de apagafuegos, y seguro que, como en Mali, nos va a pedir ayuda a España,
que paguemos parte de las facturas.
No, siempre está dispuesta a movilizar el ejército que tenemos, que es pequeño, reducido, pero lo están entrenando, no cabe duda, mucho por ahí fuera, es evidente, y además es bueno, sirve para algo, para mantener una cierta estabilidad en países que están siempre carcomidos por la miseria. Es, uh-huh, que la verdad es, el Sahel es una zona muy tremenda, con muy pocas posibilidades y muy pocas ganas del norte de ayudar al sur, uh-huh, muy pocas ganas.
Pero muy importante, sí, para Europa y para nosotros. Realmente claro, es claro una sí, frontera de contención de determinado tipo de oleadas de inmigración que habría que anclar al territorio, y para ello es muy importante las ayudas que se pueden hacer in situ a este tipo de gobiernos, siempre y cuando, evidentemente, se respeten determinado tipo de reglas de normalidad, uh-huh, democrática o de estabilidad política, porque nos jugamos mucho Europa y particularmente España con todas las revueltas que se puedan generar en aquella zona.
Claro, eso provoca más inmigración. Bueno, Ramón, como apuntaba, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que no nos olvidemos que hoy también va a anunciar previsiblemente esa subida de tipos de interés. ¿Cómo afecta todo esto a la economía, Ramón?
Pues yo creo que es una situación bastante normal y relativamente tranquila, porque todavía hace un mes estaba hablando de una posible recesión de la economía de Estados Unidos y no va por ahí la cosa. Y realmente, pues, subir un cuartillo no tiene nada de extraordinario. Anunciar que puede haber en 8 semanas más otra subida, bueno, ya está la inflación, no digo yo controlada del todo, pero no ha tomado los visos de fuerza que tuvo en otro tiempo, que tuvo hace ya 2 años, y yo creo que Powell está tranquilo y está tranquilizando a Lagarde, que ya está preparando una subidita también de 0,25 puntos hasta 4,25, un punto siempre por detrás de la Reserva Federal. Bueno, en España, por lo demás, la atención está centrada en otras cosas, sobre todo en la formación de gobierno, que esto es laberíntico como poca cosa.
Sí, eso lo van a dejar como los malos estudiantes para septiembre, parece.
Para septiembre, y el primer contacto del presidente del gobierno con el jefe de la oposición, que se dice que ha triunfado en números, pero no tanto, pues se queda para el 17 de agosto, que es impresionante la tranquilidad de un país o de un jefe de gobierno que dice, bueno, ya espéreme usted medio mes tranquilamente, que estoy muy ocupado celebrando mis... no sé qué estarán celebrando, creo que se van a ir
a la Mareta,
a Canarias, a la residencia de que regalaron los reyes de Jordania hace ya años, ¿no? Me parece. Bueno, tranquilidad y buenos alimentos, pero en el fondo, pues el señor de Waterloo, pendiente de tomar la decisión que más le corresponda y que nos vamos a poner en función de los separatistas catalanes y vascos, pues nos vamos a poner a bailar el no sé qué baile extraño para esperar a ver la solución en septiembre, como acabáis de decir.
Juanjo.
No, yo, para abundar en el tema de la subida de tipos de interés en el para el Banco Central Europeo, Yo lo que creo es que es un caso paradigmático la decisión que vaya a tomar el Banco Central Europeo de internalizar los shocks asimétricos que existen en la Unión Europea. Me explico. Mientras que en los países, en determinados países como el nuestro, la inflación parece que empieza a estar controlada, y que una subida de tipos de interés puede generar problemas de ralentización que se nos apunta ya en el segundo semestre de este año. Sin embargo, para Alemania, evidentemente, que aún no tiene controlada la inflación, es fundamental esa subida de tipos de interés.
Sí, lo tenía apuntado. Alemania.
Entonces, por lo tanto, estamos en una situación en la cual la decisión que se tome va a tener efectos contrapuestos en función de las características de la estructura y de la situación económica de cada país. En concreto, pues a nosotros nos puede hacer mucho daño, y mucho daño desde el punto de vista, repito, de la reducción de la renta disponible de los ciudadanos, de las hipotecas, que realmente es un problema serio para nuestro país, y desde el punto de vista de el crédito al sector empresarial, que se va a encarecer y por lo tanto va a condicionar inversiones de cara al futuro. Entonces, en esa perspectiva me preocupa una dinámica de subidas de tipo de interés por el Banco Central Europeo como país, repito.
Sí, porque además, como decía Ramón, en un cuartillo de punto más, quiero decir, que ya si vamos al entorno del 5.25, pues
4.25, ¿no?
4.25 en Europa, del 5 punto más en Estados Unidos,
por
de
eso.
De todas formas, tampoco es bueno que nos desencajemos demasiado o nos alejemos mucho del tipo de interés que fije la Reserva Federal. Por lo tanto, ya digo que hay una serie de elementos que juegan en dirección contraria y se contraponen, ¿no? Con lo cual, la decisión que tenga que tomar el Banco Central Europeo es una decisión que tiene que estar muy meditada en función de los diferentes...
Es que entonces, según eso, nos quedan unas cuantas subidas en Europa todavía.
Hay otras fuentes, es decir, lo que hablamos siempre. Hay que dejar de inyectar dinero en el sistema de esta manera porque esa ahora mismo es la base fundamental del mantenimiento de la tasa de inflación. Que sí, que crece menos, pero es que sigue creciendo. Entonces, mientras siga creciendo, sigue habiendo inflación.
Y la subyacente más.
Claro, y la subyacente más, efectivamente. No por repetido, es menos verdad.
Sí, pero fíjate, yo tengo serias dudas, ¿sí? De que la subida de los tipos de interés sea un elemento, digamos, determinante en el control de la inflación. Creo que hay otros elementos estructurales,
directos,
en cuanto a costes, etcétera, que pueden de alguna manera generar ese efecto. Evidentemente, si tú fuerzas al máximo lo que es la concesión de crédito, la subida de tipos de interés, etcétera, lo vas a controlar. Pero lo vas a controlar estrangulando la economía en una situación en la que estamos.
El propio Powell reconoció ayer que no estaban teniendo el éxito que esperaban.
Claro, exactamente.
Ni en una cosa ni en la otra. No, y a mí me preocupa más la reducción. O sea, hablo de la reducción de la inyección de dinero por la vía de todos los fondos comunitarios que han estado entrando pues a chorro. Y es que eso es dinero en el sistema, insisto, son miles de millones. No es una pequeña cantidad.
Por eso...
Ha aumentado la recaudación fiscal, es decir, lo que ya sabemos. La mentira de la inflación, el engaño de la inflación, que es un espejismo porque te aumenta nominalmente la recaudación, pero te genera más inflación y además, claro, te aumenta el déficit. Hombre, por supuesto que sí.
Ramón, ¿qué ibas a decir?
No, iba a decir sencillamente que yo creo que ya está próxima además la reunión en Wisconsin, me parece que es, ¿no? ¿En Wyoming o Wisconsin?
La de Jackson Hall.
Sí, Jackson Hall, exactamente. Pues yo creo que en esa reunión dentro de unas semanas tendrán tiempo de planear las cosas y yo creo que la situación no es tan grave. Lo que pasa es que a los bancos centrales les gusta decir que están ahí, claro, para algo está.
Hay que justificar el sueldo.
La única decisión, como decía Greenspan, ¿os acordáis cuando decía Greenspan? Dice, tengo 200 modelos econométricos para decidir el tipo de cambio, pero al final soy yo quien lo tiene que decidir, el olfato de mi persona. Bueno, pues eso es normal dentro de lo que es la economía occidental, que es la economía que rige en cierto modo, porque China además ahora está bastante calladita. Bueno, pues yo veo una situación normal, sin grandes alaracas de inflación ya, pero los bancos centrales tienen que decir algo, para eso están, para eso cobran, no. Además el señor Jerome Powell y el Lagarde cobran sus buenas cantidades,
¿no? Sí, que no
tienen que decir algo de vez en cuando, claro.
Que no van a tener problemas para llegar a final de mes, pero viendo un poco el otro lado de esa subida de tipos y aprovechando, pues hoy ha presentado el Banco Sabadell, ayer fue el Santander, a todos se les pregunta si van a remunerar
pues bien,
los...
Pues bien, gracias, con unos beneficios impresionantes.
Claro, y por eso...
Que también,
no, por eso preguntaba yo si es el momento de que empiecen a remunerar los depósitos porque se están beneficiando, claro, por eso se están beneficiando de la subida de tipos de interés.
Claro, es cuando Aguirre Gonzalo en tiempos del franquismo le decía a todo el mundo, don Gonzalo, a ver qué pasa con los extratipos, que se tenían que retribuir los depósitos, era una cosa muy elemental. Bueno, pues ahora ya es hora de que la señora Botín diga, he ganado 5.000 millones en el primer trimestre, pues enhorabuena, pero que se note
que
algo
se note,
para,
reparta un poco.
Para el ahorrador, que sí, se note sí, para sí. El ahorrador.
Es que
solamente los que hacen cola delante del Banco de España parece que tienen ya recursos mayores que la propia banca en las letras estas que compran dando la vuelta a la manzana, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues hacemos una pausa y enseguida hablamos de esto de los bancos.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo, estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Seguimos en La Gran Tertulia de la Economía a 18 minutos de que abran las bolsas europeas y tenemos a los futuros que vienen en esta mañana pues con subidas entre el 0,3 y el 0,4%.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Seguimos con Ramón Tamames, Jesús Varela y Juan José Rubio. Estábamos hablando de los depósitos y es el momento de que se remuneraran o no. Por lo que dicen los propios bancos, no ha llegado el momento, a pesar de que los ingresos por comisiones también le suben mucho, con lo cual también compensan ahí.
Lo que decían los mexicanos, diga siempre sí, pero nunca diga cuándo.
No, está claro que la banca fundamentalmente lo que busca es recuperar esos márgenes comerciales que tenían en el pasado, ¿no? Y en este momento lo más interesante para ellos es canalizar el ahorro hacia fórmulas de inversión colectiva, o sea, básicamente hacia fondos de inversión, que al fin y al cabo les produce mayores comisiones y les produce pues una rentabilidad desde el punto de vista comercial muy muy interesante, ¿no? Mientras que no haya una presión social, incluso política, si me apuras, suficientemente importante, y mientras que no haya algún tipo de asunción de que hay una responsabilidad social corporativa desde el punto de vista del pequeño ahorrador, yo creo que eso no se va a producir. Y a corto plazo me temo que tendremos va a ser fundamentalmente la banca exterior, los pequeños bancos, los que para captar
clientes
puedan hacer este tipo de ofertas, pero me temo muy mucho que a corto plazo los grandes bancos entren en la dinámica de ofertar depósitos. Eso sí, el día que entren entrarán todos y además compitiendo
el primero que empiece, pues ya está. Ramón.
Sí, bueno, además siempre está el Banco Central. Y en caso de que hubiera un momento de baja liquidez, siempre está el manguerazo, que se llama, ¿no? O sea, repartir liquidez desde el Banco Central, eso es el ABC, es lo más sencillo que hay, y lo están haciendo continuamente. Hombre, a mí lo que me parece es que ya tendría que empezar a bajar el Euribor para las hipotecas. Ahí sí que, no sé si se ha hecho un cálculo, pero ahí sí que la gente, pues, lo nota, y lo nota mucho que ha subido, porque estábamos en términos negativos varios años y ahora estamos pues con el 3 y pico, pues que es muy fuerte, son muchos euros al mes los que hay que pagar la hipoteca, y ahí yo creo que el gobierno anda un poco despistado con los éxitos que tiene en la recaudación. Están muy ufanos con los aumentos de recaudación. Bueno, pues también tendría que haber una disminución ya de la deuda pública nacional, que es tremenda, y se dice ya vamos a empezar a reducir, y no, señor, estamos aumentando todavía el impacto de la deuda pública que se emite alegremente, bueno, pero ya no con los tipos de antes, ahora ya con los tipos más considerables, ¿no? Yo creo que el Tesoro Español está en estos momentos viviendo de las rentas, con facilidades de liquidez propia con la inflación y la recaudación impresionante, pero al mismo tiempo descuidando lo que es la cartera de problemas que tiene cada persona que tiene una cartera de problemas, empezando por la hipoteca. Yo creo que ahí el Euribor habría que hacer un esfuerzo ya.
A ver, Ramón, mientras que los tipos de interés de referencia del Banco Central Europeo sigan creciendo, el Euribor no va a bajar. Claro. O sea, eso no depende de las autoridades españolas, depende del Banco Central Europeo. Y la dinámica sigue.
El Euribor, al fin y al cabo, el Euribor, sí, claro, nosotros teníamos antes el Libor, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
El Libor, cuando estaba en Londres, era el dinero, el mercado monetario británico, que era medio mundo. Ahora tenemos el Euribor, que es toda Europa. Efectivamente, ese es el problema. Pues tendrían que reunirse los ministros. El Ecofin tendría que decir algo también, ¿no?
Pues es otro de los temas que tendrá que ver el Banco Central Europeo, la reunión a efectos del ajuste del cuartillo ese o de los tipos de interés de referencia que van a definir hoy, ¿no?
Eso es exactamente lo que va a tomar la señora Lagarde, que va a imitar al señor
Powell, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Sí. Antes, como apuntabas lo de las hipotecas, el último cálculo más o menos con la subida del Euribor era entre 300 y 400 euros mes de subida para una hipoteca media. El gobierno, que apuntabais, hay una para facilitar el cambio gratuito de hipoteca variable a fijo, lo que pasa que, claro, las hipotecas de tipo fijo ya no valen, no están a los porcentajes de antes, sino que han subido muchísimo. Claro.
Y siento ser tan agorero, pero que el MIBOR no existe. Es decir, no se utiliza en absoluto porque España es miembro de la zona euro y por lo tanto es el Euribor el que es el tipo de referencia. El MIBOR para nada en absoluto, igual que el LIBOR en su día.
Pero yo creo que don Ramón estaba hablando de periodos anteriores.
Ah, anteriores.
Donde el MIBOR se definía aquí.
Sí, aquí se hacía.
Y el IRPH de la
autonomía. Claro, tenemos una.
Es el precio del dinero para los bancos en el mercado monetario que en que están ellos, ¿no?
Claro, pero por eso es ahora es el Euribor. El MIBOR dejó de aplicarse hace ya hace tiempo.
Sí, sí, sí. Hombre, claro que dejó de aplicarse. Ahora tenemos el Euribor, claro, que es de los del Eurogrupo, más supongo, que es de 19 países o 20, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y hoy en 16 minutos conoceremos la EPA del segundo trimestre. ¿Qué se espera? En el primero subió el número de desempleados, que fue el mayor aumento desde antes de la pandemia. Eso sí, el número de ocupados en el primer trimestre cayó solo en 11.000 personas,
claro,
que fue el menor descenso en 16 años, porque siempre en el primer trimestre. En este, con la campaña del verano, se prevé una EPA un poco mejor, aunque es otro de los grandes problemas del mercado español.
¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita?
La bolita, entonces, la bolita está en el turismo, que sigue siendo, como decía Flores de Lemos, el turismo y otras muchas cosas, servicios, están al quite de la economía española. Es impresionante el regalo que tenemos de la providencia, no de quien sea, tener el turismo, que va como un tiro, claro, va como un tiro. Y es un chorro, pues que lo que tenemos que hacer es aprovecharlo bien. No estar esperando a que se agote el chorro.
El chorro se empieza
a volar. Ya lo dijo Paco Martínez Soria, el turismo es el gran invento.
Sí, sí.
A ver, nosotros tenemos en el mercado de trabajo un problema estructural, claro, serio. Lo que tenemos que hacer, y es uno de los objetivos que debe tener el próximo gobierno, es optimizar las capacidades de los parados para adaptarlas a las necesidades de las empresas, en un tipo de empresas ya digitalizadas.
Totalmente.
El problema que tenemos es que tenemos un colectivo, una bolsa de parados que no son reciclables. Claro. Y si no son reciclables,
bueno,
difícilmente.
Pero es que tenemos también, querido Juanjo, tenemos también ahí a la titular de trabajo, a doña Yolanda, pues que no aparece por el ministerio desde hace 4 meses, claro. Está dándole que te pego a la suma esa. Y pues bastante bien la ha ido, por cierto. A ver si se establece. ¿Y dónde va a estar el gobierno? Ese es el problema que tenemos ahora.
¿Cómo
¿Dónde
que,
va a estar?
¿Dónde va a estar? ¿A qué se refiere?
A ver si trabaja un poquito, porque todo el mundo muy contento, pero vivimos del turismo. Que el gobierno no tiene nada que hacer. Porque, es decir, pues que entren por el norte y salgan por el sur, ¿no?
El otro día oía yo, Juanjo, que para toda esa bolsa de parados no reciclables, la esperanza es que el auge de la construcción otra vez.
Pero
al final volvemos a
que no, es la misma trampa otra vez.
Volvemos a eso, pero claro, hay un déficit de viviendas, hay que volver a construir, pues al final tiras de esos número de parados.
Podría ser, si realmente hay compromiso para hacer un parque de viviendas públicas, un parque de viviendas de protección oficial que permitan a determinados colectivos que no pueden acceder al mercado de vivienda libre el poder hacerlo. Ahí podría haber una válvula de escape de determinado tipo de actividad económica y, por lo tanto, de personas que puedan entrar en ese. Pero es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, realmente lo que hay que hacer es una transformación empresarial en profundidad, teniendo en cuenta hacia dónde vamos. Y el problema de España es la política industrial. Y una política industrial adecuada ya a los nuevos tiempos. Uh-huh. Empresas digitalizadas con instrumentos de formación que permitan a esos trabajadores ir adecuándose a las nuevas circunstancias.
Uh-huh. Completamente de acuerdo. Eso es un desideratum.
Estamos en víspera de vacaciones, ¿no? ¿Qué nos dices, querido Miguel? ¿Empiezan hoy las vacaciones?
Bueno, para muchos españoles empezarán el viernes. Para algunos no, para otros no. Para otros nos quedan 15 días más, por lo menos.
Y luego está una parte que siempre se nos olvida, que es que no puede irse de vacaciones, ¿no? Es que claro, yo soy a lo mejor muy antiguo, pero me parece una frivolidad, pues todo esto de hacer como exhibición, ¿no? Pues yo me voy a la maleta, sea usted discreto, no, o sea, es que hay muchos españoles que lo están pasando mal.
Hay un dato que es demoledor y que presentó Fedea ayer, y es el hecho de que España es, después de Grecia, o antes de Grecia, el país que desde el año 2008 tiene menor renta disponible de la Unión Europea. Entonces, que ha tenido un crecimiento menor de la renta disponible dentro de la Unión Europea. Uh-huh. Y esto al final acaba pagándose. Esto al final acaba pagándose en ralentización del consumo, en una serie de circunstancias que impiden que determinado tipo de familias no pueda ir a...
Correcto. Bueno, pues con eso nos quedamos. Bueno. Ramón, felices vacaciones.
Al que las tenga.
mañana.
Todos. Bueno, Jesús y Juanjo también, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Y hasta septiembre, hasta aunque si queréis por agosto, por aquí estaremos unos cuantos.
Venga. Feliz verano.
Gracias.
Adiós.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%. Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.